mujeres en OMC Radio. Xihuatán, lugar de mujeres.
Leyes que fracasan. Un abismo de mutismo social roto. Esa es quizá la diferencia entre la sociedad de hoy y la de hace unos años respecto a la violencia física y psíquica contra la mujer. 28 de febrero y ya son 14 las mujeres que han muerto de forma salvaje a manos de aquel al que un día escogieron como la persona de su vida. Pero ¿cuál es la causa de esta violencia troglodita? ¿Por qué se sigue permitiendo que aquellos que atentan contra la dignidad humana continúen socavando la moral de la sociedad día tras día? Gina Montserrat, de 34 años, murió el pasado día 19 en el distrito de Villaverde a causa de las numerosas puñaladas en el tórax que le asestó su marido cuando ésta volvía de sacar dinero. Como siempre en estas ocasiones, el individuo en cuestión intentó después suicidarse, o eso dicen, apuñalándose con el arma homicida y quedando gravemente herido, que no muerto. Muchos son los comentarios que realizan vecinos y conocidos de la pareja, que si ella bebía, que si las discusiones eran constantes, lo típico en estos casos. Todo el mundo conocía que su marido la chillaba y la humillaba en público, pero claro, eso no es de la incumbencia de personas ajenas al matrimonio. A nadie le importa lo que se cueza dentro de la vida sentimental de nadie. En cambio, más tarde, cuando una vida humana se ha perdido, todo el mundo quiere hablar. Todo el mundo quiere decir, yo fui testigo del maltrato psíquico. Cuánta hipocresía y qué poco respeto. Los sanitarios intentaron reanimar a Gina durante 30 minutos, pero finalmente no pudo salir de la parada cardiorrespiratoria en la que se encontraba y solo se pudo confirmar su muerte en el domicilio. Gina ha dado así el pistoletazo de salida en muertes por violencia de género este nuevo año en Madrid, ya que es la primera mujer en 2007 que muere en la capital a manos de su pareja. El maltratador y asesino se encuentra hospitalizado con pronóstico grave en el Hospital 12 de Octubre. Lo que sea de su vida no interesa a familiares y amigos de la fallecida. Si no muere, la justicia se encargará de él. ¿Pero de qué modo? ¿De qué modo puede dictaminar la justicia aquello que sea justo para un asesino y maltratador verbal y físico? ¿Hay algo que realmente pueda compensar la vida que sus manos eliminaron? Sin duda nos encontramos ante uno de los mayores problemas humanos de nuestra sociedad. No hay soluciones, solo fracasos. Y aunque son muchas las mujeres que se enfrentan a su realidad y denuncian a aquellos que las anulan como personas, lo cierto es que el sistema político y judicial no puede asegurar su completa seguridad. Es por ello que los triunfos y las batallas ganadas contra este tipo de asesinos son triunfos propios y personales, éxitos que deben atribuirse a cada mujer que ha conseguido, gracias a ella misma y a su decisión de «hasta aquí hemos llegado», la libertad que nunca le debió ser quitada. No se debe, pues, caer en el error de atribuir estos éxitos, aún hoy minoritarios, a políticos con sus políticas. En última instancia, son ellas las artífices de sus victorias. Y continúa el debate político, el debate social, y ellas siguen muriendo, y la vida sigue, y nada cambia la realidad. Pero hay algo distinto de nuestra sociedad, la concienciación. Hoy en día, todos conocemos esta tragedia doméstica, y aunque estemos buscando el modo de solventarla, al menos sabemos que hay que solventarla. Es un paso adelante, pero aún queda mucho camino, porque si algo está claro es que las leyes fracasan. Las mujeres, denuncien o no, se encuentran, muy a su pesar, constantemente acompañadas. Sí, muy a su pesar, ya que, aun habiendo denunciado los maltratos, no se libran de la compañía de esos proyectos de hombre a los que se esposaron un día. Irónico el momento en que el amor se convierte en muerte. Que descanse en paz.
Mujeres en Xihuatán. Mujeres en OMC Radio. Xihuatán, lugar de mujeres.
Hola, tenemos a Sara García Jarraiz esta tarde aquí, que es educadora social, educadora de calle. Buenas tardes, Sara.
Hola, buenas tardes, Isa.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, aquí estamos.
¿Sí? ¿Contenta?
Mucho, mucho.
Bueno, nosotros estamos contentos de que estés aquí hoy con nosotros.
Muchas gracias.
Y bueno, pertenece al proyecto del Plan Integral de Convivencia, la sección de Educación del Distrito de Villaverde, ¿correcto?
Así es.
Muy bien. Entonces, sí que nos gustaría saber en qué consisten las funciones de educador de calle, en este caso.
Bueno, pues la educación de calle es una... Es una iniciativa por llevar lo que es un referente educativo a los ámbitos más cercanos de los menores y de las menores. Entonces, pues es un intento de intentar aportarles algo a los chavalillos, a las chavalillas en su espacio más distendido, como es la calle, en su tiempo de ocio. Y en este caso, este proyecto tiene una continuidad muy correcta, que es más su ocio. En otros espacios ya no lectivos. Uh-huh. Y bueno, pues a través de estas actividades y de esos acompañamientos, pues se trabajan un poco a nivel particular, en aquellos casos que hace más falta un refuerzo educativo, y la mayoría de las veces en un contexto más de grupo.
¿Qué tipos de necesidades estáis trabajando día a día? Las más frecuentes, porque supongo que cada niño no es un mundo muy diferente, ¿no? Cada persona también lo es, entonces supongo que se darán circunstancias muy diferentes como tenemos todos, ¿no? Pero ¿qué es lo que, por ejemplo, más frecuentemente se está trabajando ahora mismo a nivel de calle?
Nosotros llevamos ya, es el tercer año de desarrollo de proyecto. Y cuando empezamos a desarrollarlo aquí en Villaverde, tuvimos una primera fase de análisis de la realidad para saber un poco cómo era la circunstancia particular de Villaverde como barrio, como distrito. Y bueno, pues en función a eso detectamos como unas áreas de actuación muy generales y a partir de ahí pues desarrollamos iniciativas distintas. Por ejemplo, veíamos prioritario trabajar el tema de las carencias en cuanto a conductas, porque sí que es verdad que hay una cierta tendencia a regular conflictos pues a través de conductas más violentas. Eso, bueno, pues tiene muchas explicaciones, ¿no? Hay quien dice que es una cuestión generacional, hay quien dice que es por influencia pues un poco de los medios o por carencias educativas en las familias y demás. Pero vamos, en cualquier caso, nosotros es en lo que más nos solemos fijar y lo que intentamos trabajar, el desarrollo de esas habilidades para que cada uno y cada una pueda abordar su vida desde unas posiciones no violentas. O sea, trabajamos en favor de promover la convivencia, los valores de convivencia.
El tema de las habilidades sociales, que es de fundamental importancia, ¿no?
Sobre todo en esa línea, sí.
Por supuesto, intentar solución, buscar otras alternativas, dar recursos, no solamente materiales, sino también a otros niveles para solucionar, encontrar solución a las cosas, ¿no? que van sucediendo, con las que nos vamos encontrando día a día, a las dificultades. Supongo que todo esto, pues las dificultades, como estábamos hablando, que también que se dan, ¿no?, en esta zona, ¿no? Quizás que es ese trabajo también, ¿no?, se está viendo ahí, ¿no? Quizás.
Sí, bueno, nosotros siempre hemos defendido la teoría de que Villaverde pues tiene sus características particulares como todos los barrios, pero tampoco dista mucho de la realidad de esta ciudad, de este país, de este tiempo. Entonces, pues bueno, lo único que hacemos es intentar adaptar nuestras actuaciones al contexto específico en el que estamos actuando. Y bueno, pues en función, según hemos ido haciendo cosas y más cosas y conociendo más a los chavales, interactuando con ellos y con ellas, pues descubrimos que hay ciertos ámbitos más específicos que también tienen mucha necesidad de trabajo educativo, como es el tema, por ejemplo, del fracaso escolar, como es el tema de la falta de expectativas de futuro, el escaso valor que le requieren al esfuerzo. Y bueno, y dentro de todo esto también la perspectiva de género la vemos fundamental en cuanto a prioritaria nuestra intervención educativa. entre pues, otras.
La intervención educativa, como el otro día pues me estabas comentando, además, Sara, que cómo llegáis a los chavales, ¿no? Cómo se llega a la gente, ¿no? Quizás esa forma de... también es muy importante, ¿no? El trabajo en la calle, vaya, que es un trabajo valioso, de hecho, ¿no?
Bueno, pues nosotros, los chavales y las chavalas con las que trabajamos... nos pueden venir o a través de una derivación del personal del instituto, de jefatura de estudios, de orientación, el personal que sea, que competa en este caso. O por requerimientos propios de los chavales, de oye, mira, me pasa esto o quiero hacer esto en mi tiempo libre, a ver si tú me puedes ayudar. O, sobre todo, a través de la propia captación que hacemos. Nosotros observamos, nosotros intentamos meternos dentro de la dinámica cotidiana de los chavales, pues eso, tanto en los recreos como fuera, como no sé qué, y intentamos llegar a aquella población que lo necesite más, porque evidentemente estamos para responder a necesidades de los menores y hay que adaptarse a las que cada uno y cada una... tenga en su circunstancia.
Claro. Y dentro de las necesidades que se observan, también se observan, supongo que como en el resto de la sociedad, diferencias, ¿no?, a nivel sobre todo de género, que estamos viendo a nivel social general, pues por ejemplo una reducción por parte de las mujeres de forma general, como ha salido últimamente en las noticias, un sueldo de un 36,6% menor en comparación con el sueldo del hombre, no solamente este aspecto, sino a nivel, por ejemplo, de las tareas de hogar, etc., que todavía cuesta, o sea que todavía hay bastantes diferencias y luego algunas no solo diferencias, sino ya incluso situaciones ya que se convierten en problemas para muchas personas y que deben de ser solucionados, ¿no? Que como por ejemplo puede ser la violencia de género, ¿no? Que son situaciones ya pues más dramáticas y duras, ¿no? Entonces supongo que como todo, ¿no?, es hacer reflejo exactamente y los niños son el futuro también de la sociedad, ¿no? Y cómo se ve estas diferencias que puede haber de género, por ejemplo, cómo se tocan esos roles ahí de hombres, mujeres,
sí, sí.
¿Cómo?
Verás, a nosotros como equipo educativo, porque somos un equipo de 8 educadoras y educadores de calle, nos preocupa mucho la cuestión de género porque al fin y al cabo la condición de hombre o de mujer de cada uno de nuestros chavales y, bueno, de cada persona, es una cosa constante en el resto de la vida de cada cual. Entonces, estamos preocupados por intentar sensibilizar un poco y a esta población menor, a romper estereotipos, a ampliar conceptos y perspectivas de futuro, insisto. Nosotros intentamos sensibilizar a través de las propias actividades que hacemos con ellos en ese aspecto, ¿no? Para crear conciencias críticas y para romper un poco con...
Educar, ¿no?
Sí, sí.
Educar,
y generar pensamiento autónomo, sobre
exacto.
todo.
Y esa educación, supongo que no solamente tiene que venir por parte de los educadores, sino tiene que venir por parte de toda la sociedad, porque todos somos responsables de encontrar ese término de igualdad, tal como lo dice la palabra, ¿no? Y no en otra cuantía, ¿no? Quizás.
Sí, además prioritario, porque vamos, esto ya es una visión muy particular mía, como no solamente como educadora, sino como persona que es miembro de la sociedad, que estoy un poco pesimista en cuanto a mi opinión de que igual estamos un paso por detrás de la generación que estamos adelantados a la que ahora mismo es la población adolescente de ese país. Yo no hace mucho tiempo era un adolescente de un barrio muy similar a Villaverde, que Susera, y yo creo que nuestra realidad la vivíamos diferente,
¿no?
Nuestra circunstancia de niño, de niña, de hombre o de mujer la vivíamos diferente como se vive ahora. Quizás sea una cosa que fluctúa, que de repente sube y de repente baja en el ciclo generacional, pero no sé por qué. Habrá muchas causas y muchas razones sociológicas y a todos los niveles, pero sí que me temo que hay un pasito.
Sí que se ha notado
un pasito hacia atrás.
Quizás
ahí. Sí, sí, sí.
Sí,
ahora se no sé, los roles de género son más cerrados, quizás. Hay mucha menos tolerancia a romper esquemas que ya vienen predeterminados y hacia, por ejemplo, las tendencias sexuales minoritarias, a las identidades minoritarias. Sí, yo creo que tenemos ahí mucho trabajo
todavía
por hacer,
quizás
como educadores y como educadoras, para pues el objetivo último de la educación, yo creo que es hacer personas libres y bueno, y hay que empezar por la identidad de cada cual.
Uh-huh. Ahí estamos. Uh-huh. Y bueno, también en todo esto, ¿no? Que hablamos de respetar las diferencias y asumir los derechos en igualdad. Uh-huh. Y las igualdades cuando donde están y donde existen, ¿no? Uh-huh. También pasando, como he comentado, por el respeto a las diferencias, ¿no? Que, uh-huh. que eso es lo que, de uh-huh. alguna forma, todavía es ese camino que estás hablando. O sea, uh-huh. no todavía queda ahí.
Claro,
bastante.
Porque se pueden hacer muchas actividades, se pueden intentar diseñar estrategias de educación en valores que sean muy, muy elaboradas, muy curradas, muy documentadas. Pero el referente educativo primario es aprender por modelos. Si de tus figuras educativas percibes ciertos mensajes y conductas coherentes con esos mensajes, tiene mucho más valor en cuanto a referencia que un montón de libros de textos y un montón de programas que puedan ver didácticos y un montón de charlas morales que se les puede echar a los chavales, a las chavalas. No, yo creo que tienen que sentir la inquietud de sentirse pues libres y de sentir que con su vida pueden hacer un poco lo que les dé la gana, lo que les pide el cuerpo, mucho uh-huh. más allá de su condición como niño uh-huh. o como niña o como lo que sea. Uh-huh. Entonces, pues, ¿qué? En esa línea estamos, en romper un poco lo predeterminado, que al fin y al cabo lo que nos viene impuesto, lo predeterminado, nos ata mucho las manos. Uh-huh. Y en esa línea estamos.
Claro, y ese modelo, además, como dices, de que los niños y los adolescentes van viendo ese modelo adulto. Y si ese uh-huh. modelo adulto exactamente no refleja una situación, una realidad de igualdad, uh-huh, uh-huh. O unos pasos, por lo menos, de trabajo hacia ello, ¿verdad? Uh-huh. Que eso sí que se va viendo, aunque no lo suficiente, uh-huh. que quizás ese es el tema a tocar, uh-huh. ¿no?
Sí.
Donde por lo menos los chavales ven que se trabaja hacia ello, van a poder ir hacia en esa línea, ¿no? Uh-huh. En ese sentido. Que uh-huh. si no, estaríamos como dentro de ese círculo vicioso que nunca acaba. O sea, si los uh-huh. pequeños tienen que seguir a la imagen de los mayores, y los mayores no lo hacen, tampoco uh-huh. lo van a hacer los niños.
Claro,
¿no?
Y los
por
niños...
algún lado hay que empezar a romper, a abrir uh-huh. una brecha y decir, no, la responsabilidad es de uh-huh. todos, ¿no? De uh-huh. los chavales y de la gente mayor, adulta, uh-huh. y aquí tenemos que colaborar todos, ¿no?
Pues en eso estamos. Los niños y las niñas necesitan mucho tiempo para ser acompañados en su proceso de desarrollo. Y bueno, pues nosotros somos una pequeña pieza más en todo este entramado, que es la vida de un menor o de una menor de edad.
Desde luego es
nuestra
un
labor
trabajo.
Es muy pequeñita, muy pequeñita, muy de pasito a paso.
Pequeñita, pero perdóname que te puntualice, y muy importante.
Bueno, muy importante, pero pequeñita. O sea, nosotros tenemos la esperanza de que nuestros mensajes o nuestras intenciones se vean reforzadas en los demás ámbitos de la vida de los chavales, ¿no? Que un chaval puede ser muy, o una chavala puede ser muy pequeñito, muy pequeñita, pero hay muchos factores que están influyendo en ese desarrollo.
En ese desarrollo.
Y nosotros somos uno más, uno de los pequeños más.
¿Qué recursos, por ejemplo, serían necesarios para hacer esto una uh-huh. un acercamiento lo más próximo uh-huh. posible a que sea realidad?
Uh-huh. Pues recursos, mira, de todo tipo, hasta políticas que vayan destinadas a la población infanto-juvenil, inversiones de dinero público, por supuesto, y recursos a nivel humano, o sea, recursos propios de las figuras que incidimos en ellos como profesionales, o sea, figuras especializadas en el trabajo con menores. En todos los contextos, dentro de los centros educativos, que es un contexto formal, Y dentro de los espacios más informales, como es el tiempo libre y el ocio, que es en el que incidimos más nosotros, pero requiere de gente especializada,
cualificada,
sí, esa es la palabra, cualificada, para poder hacer una forma más, no sé, más pensada, más
rentable también, digamos, no en el sentido económico, sino en el sentido uh-huh. de que pueda ser práctico todo lo que hablamos, ¿verdad? Porque uh-huh. se necesita conocimiento, si es realmente es así, o sea, una preparación, bien sea académica o bien sea de alguna forma, tener ese conocimiento para poder adoptar una estrategia y llevar a cabo, ¿no?
Uh-huh.
Porque estas cosas no son fáciles y uh-huh. evidentemente exactamente se necesita, ¿no? Esa uh-huh. como uh-huh. comentábamos, esa uh-huh. como comentabas Sara, esa cualificación, ¿no?
Uh-huh.
Claro.
Sí, independientemente de las necesidades que haya, está claro que la juventud de Villaverde es una juventud muy representativa, creo, del resto del país o del mundo occidental, o llámalo como quieras, no sé qué denominación ponerle, y que joder, que es una cantera muy valiosa y que hay que mimarla,
hay
mucho,
que cuidarla,
hay que cuidarla,
claro,
hay que tirar
sí.
para adelante con ella, porque es nuestro futuro.
Y además eso, muy bien.
Y hay juventud, oye, de verdad que te quitas el sombrero, ¿eh?
Es, sí.
Conoces a cada personita de 12, 15 años que, madre mía, le ponías un altar,
claro que
uno
sí.
detrás de otro.
Hay gente con niños, con una conciencia extraordinaria.
Entonces, yo me quedo con esa idea, que son tiempos raros para crecer como personas, son tiempos muy raros, con muchos mensajes contradictorios, que hay muchas cosas que no tienen importancia y que hay que dárselas, pero que la cantera es valiosísima y hay mucha riqueza cultural, mucho contraste de culturas, muchas ganas de evolucionar. Y bueno, independientemente de todo, son juventud y vamos, vale el peso en oro de todos los recursos públicos del país y de lo que haga falta.
Por supuesto, y en todo esto también quizás sea muy importante. Quizás no totalizarlo todo en la memoria, que en la educación, sino enseñar a pensar, enseñar a reflexionar.
Sí.
Empecemos a reflexionar las cosas, ver cómo son. Para eso exactamente todas las figuras que hemos hablado anteriormente son imprescindibles, para que luego una persona pueda interiorizar y reflexionar exactamente desde pequeñito, empezar a pensar, a cuestionarse las cosas, por qué suceden, ¿no? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué esto no lo debo de hacer?
Sí.
Esta conducta no es adecuada. Igual ahí, con toda esta mezcla, es justamente el punto por donde tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Para aclarar un poquito más a qué pertenecemos, qué somos y cómo son las circunstancias, porque el mundo es muy complejo ya.
Muy
ya
bien.
No es como antes.
Sí, estamos de acuerdo y ahí estamos intentando trabajar.
Pues Sara, la verdad es que es una labor de verdad para, yo creo que no solamente para mí, para todos los que nos están escuchando, como decíamos, muy valiosa para la sociedad, para los chavales, para toda la sociedad de, ya como consecuencia, y es así. Entonces yo desde aquí te doy la enhorabuena por
muchas
tu
gracias.
Trabajo, mucho
muchas
ánimo
gracias.
Y muchas ganas, y de verdad, gracias por estar aquí, por trabajar y,
bueno,
y,
pues,
por, y por
pues
todo.
Muchas
este
gracias y estoy encantada de haber venido a hablar con vosotros este ratito.
Radio 107.3 de la FM. Conéctate. www.omcradio.org. Escucha OMC Radio.
Mujeres en la historia. La voz del olvido. Hace pocas décadas que tenemos la posibilidad de empezar a descubrir una historia ocultada durante siglos. Las mujeres, además de su aportación para sostener el hogar como madres y cuidadoras, han realizado una importante labor en el desarrollo político, científico, social y económico que la historia, escrita por los hombres, ha invisibilizado. Si las mujeres escribieran la historia, seguramente tendríamos relatos diferentes. Habría una mirada distinta del pasado. Quizá Adán se convertiría en el seductor y Eva en la víctima. Los héroes serían los recolectores y no los cazadores. Mujeres clarividentes hubieran sido apreciadas y no quemadas como brujas. Entre los apóstoles estarían María Magdalena y Marta. Los paradigmas serían también femeninos. De todos modos, habría diferentes enfoques en el quehacer humano a través de los siglos si las mujeres lo hubieran relatado. ¿Mujeres en la historia? Es difícil recordar alguna en los libros de texto, excepto dos o tres, pero sí existen, y más de las que nos podemos imaginar. Mujeres que han destacado en nuestra historia en muy diversos campos: medicina, filosofía, ciencia, derechos humanos, y de las que conocemos muy poco. Si, por ejemplo, hablamos del Premio Nobel en Ciencias Naturales y Medicina, se nos viene a la cabeza un hombre, ¿verdad? pues ha habido varias galardonadas en reconocimiento de su trabajo. Si pensamos en filósofos, recordaremos a hombres como Platón o Kant, pero también hubo mujeres. Cuando pensamos en los faraones egipcios, siempre se nos vienen a la cabeza nombres de varones. Sin embargo, también hubo una mujer faraón, y no fue Cleopatra. Seguro que te suena la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano durante la Revolución Francesa. Pues también hubo una Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que, quizá por ser obra de una mujer, no aparece casi nunca en los manuales de historia. Y así podríamos seguir con una larga lista que, sin embargo, casi todos desconocemos. ¿Hasta dónde hubiese llegado la ciencia, las artes, la filosofía, la literatura, si la mujer hubiese contado con los mismos medios y consideración que el hombre? Os animo a que conozcáis un poco de estas mujeres que tuvieron un papel en la historia y que han sido relegadas de nuestros libros solo por el hecho de ser mujeres. Hatshepsut es la reina faraón más conocida y la más atractiva desde el punto de vista histórico. Era hija de Tutmose I y esposa de Tutmose II y estaba poseída de gran ambición e innegable capacidad de gobernar. En un gesto sin precedentes, desplazó al hijo de Tutmose II y de una concubina, el niño Tutmose III, argumentando su corta edad, su dudoso linaje real y que ella misma era la elegida por el dios Amón, del que se declaró primogénita. Esta increíble mujer, que reinó como Maghara Hatshepsut desde 1479 a 1457 antes de Jesucristo, en tiempos de la dinastía 18. Pensaba crear una dinastía femenina, pero sus esperanzas se quebraron tras la muerte repentina de su hija y de la mayoría de sus apoyos. Gobernó un total de 22 años hasta su fallecimiento. Su sucesión también fue pacífica y Tutmose III, quien se encargó de borrar su memoria con un odio visceral, acabó por ser uno de los grandes faraones egipcios. Olympe de Gouges nació en Montauban, en Francia, el 7 de mayo de 1748 y murió en París el 3 de noviembre de 1793. Usó el seudónimo de Marie Gouges, escritora francesa, autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, obra de vital importancia en los inicios del movimiento feminista y publicada en 1971. Mary Wollstonecraft nació el 27 de abril de 1759 y falleció el 10 de septiembre de 1797. Fue una filósofa y escritora británica de gran relevancia. Durante su breve carrera escribió novelas, tratados, un relato de viaje y un libro de literatura infantil. Es conocida por la Vindicación de los Derechos de la Mujer, en la cual argumenta que las mujeres no son por naturaleza inferiores al hombre, sino que tan solo puede parecerlo debido a que no han tenido acceso a la educación apropiada. Sugiere que hombres y mujeres deberían ser tratados como seres racionales. Imagina un orden social basado en la razón. Concepción Arenal nació en El Ferrol en 1820 y falleció en Vigo en 1893. En 1842 se vistió de hombre para poder asistir a la Facultad de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Defendió los derechos de la mujer como ser humano marginado, reivindicando el derecho a la educación. Emilia Pardo Bazán nació en La Coruña en 1851 y falleció en Madrid en 1921. Aunque a Emilia Pardo Bazán se le conoce más por su producción novelística y crítica literaria, muchos de sus ensayos son dedicados a la cuestión feminista. En estos ensayos demuestra su continua lucha por los derechos de la mujer en la sociedad española. Emilia Pardo Bazán atribuye la carencia de feminismo en España durante esta época, en comparación con otros países europeos, a la falta de educación de la mujer española. Dolores Ibarrurri, nacida en Gallarta en 1895 y fallecida en Madrid en 1989, se le conoce como la pasionaria. Es quizás una de las mujeres históricas españolas más conocida. Algunas referencias generales de su vida. Fue diputada por Asturias en 1936 y fundó la organización Mujeres contra la Guerra y el Fascismo. Llegó a la Secretaría General del Partido Comunista y en 1960 fue nombrada presidenta. En 1931 fue detenida y encarcelada. En 1977 regresó del exilio y fue diputada por el Partido Comunista en las Cortes Constituyentes. Clara Campoamor se licenció en Derecho por la Universidad de Madrid. Fue elegida diputada en 1931 como miembro del Partido Radical y formó parte de la comisión encargada de redactar el proyecto de Constitución de la Segunda República. Destacó su intervención en el artículo 36, en el que defendió la concesión del sufragio femenino sin ningún tipo de limitaciones. Victoria Kent, nacida en Málaga en 1898 y fallecida en Nueva York en 1987, fue abogada y diputada por el Partido Radical Socialista. En 1930 es protagonista de un hecho inaudito hasta entonces. Fue nombrada letrada de don Álvaro de Albornoz, uno de los instigadores de la rebelión republicana de Jaca en diciembre de 1930, convirtiéndose así en la primera mujer que actuaba ante el Tribunal Supremo de Guerra y Marina en el mundo. En 1931 fue nombrada directora general de prisiones, sucediendo a Concepción Arenal, realizando una importante reforma penitenciaria. Sus intervenciones en el Parlamento son escasas y, en especial, se recuerda por su discurso en contra del voto femenino, en igualdad de condiciones con el varón, siguiendo la disciplina del partido y en la convicción de que el voto de la mujer en aquellos momentos sería mayoritariamente conservador en detrimento de los partidos de izquierdas, a uno de los cuales ella pertenecía. Federica Monseni fue una importante anarquista española que nació en Madrid en 1905 y falleció en Toulouse en 1994. En plena guerra civil fue ministra de Sanidad y Asistencia Social en el gobierno socialista de Largo Caballero, convirtiéndose en la primera mujer ministra. Tiene varios textos referidos específicamente a la defensa de la mujer, entre ellos y de manera concreta, La mujer, problema del hombre, publicado en 1932. 100 días en la vida de una mujer, publicado en 1949. Gertrude Belle Elion nació en Nueva York el 23 de enero de 1918 y falleció en Carolina del Norte el 21 de febrero de 1999. Fue una bioquímica y farmacóloga americana que recibió en 1988 el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por sus descubrimientos sobre los principios importantes para el tratamiento de drogas. En su autobiografía cuenta que la muerte de su abuelo, debida a un cáncer, cuando ella tenía tan solo 15 años, le hizo estudiar una carrera de ciencias, pues quería encontrar la cura para esa enfermedad. En el próximo programa indagaremos en la biografía de una de estas heroicas mujeres, que, en la sombra, contribuyeron al avance de la sociedad.
La radio libre es una práctica de radio cercana a su entorno, con una radio social, creativa, una radio sin ánimo de lucro.
Y muy vinculadas a iniciativas sociales, culturales, locales, de todo tipo.
OMC Radio, 107.3 de la FM.
Agenda cultural.
Potestad, de Eduardo Pavlovsky, habla sobre los raptos de niños y niñas en la dictadura militar en Argentina durante los años 70 y 80. Escrita desde la inmediatez de los sucesos, encarna el problema de la represión y la tortura desde la óptica del represor, que se nos aparece en esta obra como alguien supuestamente normal, indistinguible de cualquiera de nosotros. Potestad narra las angustias y excentricidades de un padre atormentado por el rapto de su hija. Se desarrolla en tres fases. La primera en clave de humor, la segunda más dramática, donde se describe el rapto, y la última trágica y desgarradora, en la que se revela la verdadera e inesperada trama. El espectáculo con música en vivo de Agustín Espinel está protagonizado por José Luis Checa e Israel Martín y dirigido por Alfonso Pindado. Podrás ver esta interesante obra todos los miércoles de este mes a las 9:30 en la Sala Triángulo, que te recordamos que está en la calle Zurita 20. Por si quieres saber algo más, te damos su número de teléfono, el 91-530-6891.
El proyecto Homo Politicus ha consistido en la creación de una serie de tres piezas sobre el mismo tema realizadas en ciudades diferentes, con equipos artísticos de cada una de ellas. La primera obra de la serie se creó en Madrid en 2004, con la Compañía de la República. Ahora se presentan en Madrid las otras dos obras del tríptico, creadas en México DC en 2005 y en Río de Janeiro en 2006. Homo Politicus es una reflexión sobre nuestra condición de seres, que son parte de una sociedad, los diferentes contextos para abordar al ser humano como animal político, así como las personas que han intervenido en cada ocasión, han influido en el enfoque y en el desarrollo de las creaciones, que no tenían una estructura ni unos contenidos predeterminados, aunque hayan partido de una misma propuesta y hayan tenido un proceso de trabajo similar, se trata de tres creaciones diferentes. Como cierre del proyecto, se realizará una performance a la que se ha invitado a todos los equipos de la creación de Madrid, de México y de Río de Janeiro. Esta performance se constituirá en una secuencia de acciones e imágenes provenientes de las distintas obras. Supone la condensación de todo el proceso creativo de estos años y el encuentro de estos tres equipos. Teatro de tres ciudades, concentrado en una sola sala. La Casa Encendida. Podrás ver la versión mexicana los días 9, 10 y 11 y la brasileña el fin de semana del 16 y 17, con la performance final en día 18. Todas las funciones serán a las 10 de la noche y todas en la Casa Encendida, en la Ronda de Valencia, número 2. Su teléfono de información es el 91602-4641.
Si pudieras hacer desaparecer a todos los malos del mundo simplemente accionando una palanca, ¿lo harías? Esta es la inquietante pregunta que se hace la compañía de sonámbulas, y ellas mismas se responden en Las Locas. Las Locas comienza cuando cuatro amigas consiguen la manera de eliminar en masa a todos los que, de un modo u otro, abusan del poder. Dictadores, explotadores, violadores, asesinos... Pero algo ocurre. Las cosas dejan de estar tan claras a medida que se van acercando al momento final. Antes de llegar a una decisión irrevocable, tendrán que resolver la parte ética, moral y práctica de la situación. Las actrices Luisa Zamora, Lidia Arana, María Gil y Aurora Mayo, bajo la dirección de Eric Gatby, nos traen al polivalente espacio de Artépolis esta obra de premisa imposible y final inesperado. Podrás ver a estas locas en Artépolis en la calle del Olivar número 13. La función de esta quincena es el domingo 11 a las 9. La entrada vale 8 euros. Si te atreves a hablar con ellas, puedes hacerlo si te dejan en Artépolis en el 91-539-0843.
El dramaturgo Tony Kasser escribió en 1928 Honeybody y un poco más tarde completó la obra con Kabul. En ambas, el autor criticaba las atrocidades que estaba cometiendo el régimen talibán en Afganistán. Hay que recordar que, aunque hoy se evite el comentarlo, en aquella época los Estados Unidos eran el gran aliado de los talibanes y del propio Bin Laden. Todo dentro de una trama de intereses creados entre la CIA, Rusia y los terroristas, con el tráfico de armas como telón de fondo. Homebody Kabul habla de la barbarie del integrismo islámico y de la barbarie de algunos gobiernos occidentales, con un desenlace que vaticina una inminente catástrofe. Lo curioso y trágico es que Kusser escribió la obra antes del 11 de septiembre. Fue precisamente esta anticipación y esa total actualidad la que interesó al director Mario Gas y ha hecho que nos traiga a Madrid una de las obras más impactantes del momento. El elenco de actores y actrices a las órdenes de Gas une varios países e idiomas con nombres tan importantes como Vicky Peña, Mohamed El Afi, Hamid Danech Bar, Roberto Álvarez y Elena Anaya. El montaje, con dos partes diferenciadas, recrea además, gracias a la escenografía de Antonio Velarde, lo que sería un país devastado por la guerra. A este magnífico elenco hay que añadir el valor de la personalidad y la personal visión del mundo moderno de Tony Kasser, que se define a sí mismo como un homosexual judío antiasionista y de izquierdas. Si todo esto te interesa y francamente no sabemos cómo podría ser de otro modo, deberías acercarte al Teatro Español durante este mes o el siguiente. Podrás ver Homebody Kabul, de martes a sábado, a las 8 de la tarde y el domingo a las 6. El precio varía de 3 a 20 euros. Te recordamos que el Teatro Español está en la calle del Príncipe 25 y su número de teléfono es el 91-360-1484.
La casa de Bernard Alba es un claro ejemplo de cómo muchas obras maestras se acercan a los conflictos eternos y universales desde lo más cercano, concreto y particular. Federico García Lorca terminó de escribir esta obra 3 meses antes de ser asesinado en Granada, y las últimas palabras de la función, pronunciadas por Bernarda, son el preludio claro de lo que le esperaba al poeta y a la postre, a todos nosotros en este país durante 40 años.
Y no quiero llantos. La muerte hay que mirarla cara a cara. ¡Silencio! Nos hundiremos en un mar de luto. ¿Me habéis oído? ¡Silencio! ¡Silencio he dicho! ¡Silencio!
La casa de Bernarda Alba sigue estando de actualidad porque habla de la lucha de las mujeres por salir adelante, el grito de rebeldía de los oprimidos y los peligros de los grupos o sociedades encerradas en sí mismas. Protagonizada en esta ocasión por Margarita Lozano y María Galeana, en un gran reparto de actrices y dirigida por Amelia Ochandiano. La casa de Bernarda Alba estará en la Sala Guirau del Centro Cultural de la Villa durante todo este mes, de martes a viernes a las 8 y los sábados a las 6 y media y a las 9. También hay función los domingos, en este caso a las 6 y media de la tarde. Ya sabes que el Centro Cultural de la Villa está en la Plaza de Colón. De lo que quizá no te acuerdes es de su número de teléfono, por eso te lo damos. El 91-480-0300.
Cihuatán, lugar de mujeres.
Entre nosotras. En este tiempo para la entrevista, en perfecta simbiosis con quien nos visita,
compartiremos sus vivencias y disfrutaremos de una pequeña muestra de su obra.
Hoy tenemos como invitada para nuestra entrevista Arancha Sánchez Apellaní. Ella es coordinadora de los talleres de literatura, escritura y de novela en las diferentes bibliotecas que tenemos en Madrid. También puedo decir de ella que ha escrito unas novelas, tiene alguna publicada, cuentos, correctora de textos, ¿excepto?
Sí.
Colabora con algunos periódicos, no lo tengo bien claro, tú que me...
He colaborado, ahora ya no.
Pasamos a hacerte algunas preguntas para que las compartas con nosotros.
Me parece fenomenal. Y me parece muy bien que haya ese tipo de programas que incentivan y animan a la literatura.
A ver, cuéntanos cómo y cuándo llegaste a la escritura.
Empecé a escribir desde siempre, desde pequeña. Me lo empecé a plantear a los 20 años, hice un taller de escritura teatral, escribí una obra de teatro y tuve la suerte que se representó en la Sala Triángulo, una sala experimental en Lavapiés, y me di cuenta que quien lo dirigió no lo dirigió como yo lo había pensado. Entonces me di cuenta que tenía que aprender dirección o tenía que escribir algo que pudiera yo controlarlo todo el proceso creativo. Y empecé a escribir novela, y así es un poco como empecé ya con la literatura, más o menos a los 25 años, una cosa así.
Y cuando empiezas a escribir, ¿tienes alguna influencia de alguna escritora o de algún modelo literario concreto?
Yo creo un poco, como dice Susan Sontag en uno de sus libros que se llama Contra la Interpretación, que es un ensayo, que hoy en día todo está escrito, ¿no? Todos los temas están tratados. Ya Benedetti también lo dice igualmente, ¿no? Todo se sintetiza en la vida, el amor y la muerte. En realidad no tengo ninguno en concreto, hay escritores que me gustan más y escritores que me gustan menos. Creo que es fundamental leer. Leer es la herramienta que abre mundos y te da palabras para luego poderte meter en ellos. Pero no, yo cuando escribo no tengo en la mente nada más que mis personajes y ya voy con ellos sobrada.
¿Y manías a la hora de escribir alguna en particular?
Siempre pongo una taza de té porque me gusta, me despierta, me mantiene bien. Y escribo siempre con ordenador.
Cuando uno escribe regularmente, no sé si uno piensa que se escribe para un público en general. ¿Tú lo haces cuando escribes? ¿Quieres dirigirte a cierto público?
Yo no. Yo cuando escribo no pienso para nada en el público. El público, si suerte, luego llega, se publica y, bueno, pues llegas a un público que le puede gustar más o menos, pero yo en el proceso creativo pienso en lo que estoy narrando, en los personajes y en intentar hacerlo lo más preciso y mejor que soy capaz. Pero eso pienso en el público, ¿no?
¿Utilizas datos biográficos?
Siempre cosas biográficas, pero yo tiendo más a recrear historias, ¿no? Con sensaciones rescatadas, la memoria es un nutriente básico en todo escrito, pero yo intento imaginarme también otras situaciones porque me parece apasionante que la vida es demasiado breve y solo puedes vivir una, y la escritura te permite vivir muchas, ¿no? ¿Por qué nos vamos a quedar solo en una?
Claro. Actualmente yo pienso que la literatura o la mujer en la literatura, pues mi forma de pensar ha cambiado. ¿Qué piensas tú de eso y crees que el futuro de la literario va a ser de la mujer?
A mí me encantaría que el futuro literario fuera de las mujeres y que el siglo XXI fuera gobernado mayoritariamente por mujeres, que a ser posible nos repitieran los mismos roles de los hombres, ¿no? Eso me encantaría. No lo sé. En una estadística de las editoriales publicadas en el año 2001, el porcentaje de mujeres publicadas no llegaba a noveles, no llegaba al 2%. Entonces realmente está muy bajo.
¿Verías en el futuro un hombre disfrazado de mujer para publicar novelas?
No, yo creo que no hay que llegar tanto, pero sí que creo que, bueno, aunque la mayoría de las lectoras son mujeres, es verdad que la mayoría de las lectoras compran novela escrita por hombres. ¿Por qué hacemos esto? No tengo ni la más remota idea. También es verdad que las editoriales lo que buscan es beneficio, como una empresa, es una editorial, es una empresa que trabaja con libros y ven más vendibles determinadas historias de hombres que de mujeres. No hay más que ver los últimos premios Cervantes, todos han sido hombres, ¿no? La Real Academia solo ha habido una mujer en toda la Real Academia de las Letras, ¿no? Porque os hagáis una idea de cómo es el tema, ¿no?
Tú escribes novelas y además cuentos, he leído aquí, ¿no? ¿Tus cuentos van dirigidos a adultos o son infantiles?
Siempre he escrito para adultos, pero ahora he tenido una niña hace muy poco, hace que tiene 15 meses, entonces de repente he sentido la necesidad de escribir algún cuento infantil. No infantil, es para 6, 8 años, o sea, no es para bebés, pero es para 6-8 años, que se llama La princesa valiente, que de hecho lo estoy intentando ahora mover para ver si consigue publicar, pero el mundo editorial es complejo, hay que tener paciencia.
¿Nos puedes dar una reseña de tus novelas? ¿De alguna de tus novelas?
Bueno, la novela que tengo publicada se llama La abadía, en la que aparezco como Arancha Pellanes, porque les parecía más adecuada la editorial, a mí no me parecía mal, y que está en la editorial Legales, y es una novela que trata sobre cuatro mujeres, ¿no? Me parecía muy importante. Hay un tema que no está muy tratado, aunque ahora está en pleno auge, que ha sido el tema del matrimonio gay. Y entonces, en esas protagonistas son cuatro mujeres que son lesbianas, y me apetecía mostrar un poco ese mundo, ¿no? Un mundo diferente en el que es desconocido para mucha población. Y bueno, pues surgió de ahí una intriga que también retrotrae a la Guerra Civil Española, porque hay como una especie de secreto, y todo se centra a través de un café que se llama La Abadía, ¿no? Un café que servía de reuniones para los republicanos en una época determinada. ¿Cómo que es posible rebelarse en determinadas épocas? Hay épocas en las que se persigue por una ideología política, en esta sociedad más tolerante y más democrática. Durante mucho tiempo se ha perseguido por una opción sexual, como podría ser el lesbianismo. También se puede perseguir por el racismo. Entonces era como actualizar las persecuciones que siempre tenemos un poco los seres humanos, ¿no? La necesidad de dominar y sentirnos los dominadores de la gente que tenemos debajo, ¿no?
¿A ti te gusta la enseñanza? ¿O sea, qué tipo de persona va dirigida tu enseñanza?
Bueno, a mí me apasiona. Creo que me apasiona la literatura y me apasionan los talleres, ¿no? Yo creo que va dirigido a cualquier persona que le apetezca aprender y le apetezca vivir un viaje interior, porque la literatura en realidad es un viaje de búsqueda hacia uno mismo. Es verdad que se trabaja con ficción, pero trabajas con ficción para devolverte la realidad, que es un poco la técnica con la que nos manejamos. Creo que puede existir cualquier tipo de persona, no hace falta ni que se tenga conocimientos, ni que se tengan escritos previos, ni nada similar. Os animo, de hecho, a todos y a todas.
¿Tú crees ahora que la mujer se decide más a escribir, crees que lo hace tanto de forma profesional o simplemente para disfrutar el momento de escribir?
Yo creo que las motivaciones por las que cada persona escribe son múltiples, ¿no? Hay gente que escribe a nivel catarsis psicológica, hay gente que escribe para pasar la posteridad, hay gente que escribe por dinero, eso no quiero desanimarles, pero está difícil. Hay gente, bueno, son múltiples, ¿no? No tengo ni idea. Yo creo que hay que escribir por el placer de escribir.
Por el placer de escribir.
Escribir es maravilloso. En sí mismo es una experiencia, yo creo que es un nutriente de la vida, y entonces hay que escribir por el placer. Si luego encima consigues vivir de ello, pues muchísimo mejor.
Pero de todas maneras, todos los que escribimos también tenemos dentro el que queremos que alguien nos lea.
Por supuesto.
Ahí, sí, el ego es el ego y le tenemos ahí.
No, y por supuesto, yo creo que... No, y el mío también. Yo creo que hay que intentar publicar. Yo siempre en los talleres, cuando llegamos al final, sobre todo en los de novela, que ya hay que haber pasado primero por cuentos, luego se puede acceder al taller de novela, que se está en Vallecas. En Villaverde solo hay cuentos. Yo siempre les animo que hay que pasar por el proceso de cotejar lo que vemos y de cotejar el mundo exterior. Sí. Lo que pasa es que no, si en ninguna editorial te lo aceptan, yo creo que no hay que darse por vencido. Es decir, las cosas fluctúan, hoy no te lo aceptan, mañana quizás sí. También hay que ser crítico y ser un poco humilde, y a lo mejor es que hay que trabajar también cosas dentro de la novela, sí, guardarla en un cajón, sacarla en 6 o 9 meses, bueno.
¿Y qué opinas de los concursos? Porque la gente que empezamos, yo creo que es una vía un poco de darse a conocer.
Yo estoy totalmente de acuerdo, creo que es una de las mejores vías de darse a conocer. Es verdad que hay concursos amañados, todos lo sabemos, ¿no? Yo siempre aconsejo en mis talleres no presentarse a concursos cuyo premio supere los 3.000 euros, porque normalmente quien ya da 3.000 euros es porque espera de alguna forma reembolsarlos.
Sí.
Entonces, pero todos los talleres menores, yo creo, sobre todo los de los ayuntamientos, yo creo que son no están dados, ¿no? Aunque también creo que hay que ser, no desanimarse. Mucha gente que se presenta a concursos y luego se ha desanimado, no tiene por qué. Es decir, puedes no ganar un concurso, pero no por eso eres mejor o peor. Eso quiere decir, yo he sido jurado en varios concursos, eso quiere decir que te ha gustado más o menos un cuento, pero que no ganes ningún concurso no quiere decir que seas peor escritor. Hay grandes escritores, pues, sin ir más lejos, José Luis San Pedro no consiguió publicar su novela hasta la tercera novela, ¿no? García Márquez, que ha escrito sus memorias hace la manía vivir para contarla, hace relativamente poco, pues no consiguió que le leyeran más de 600 lectores hasta que escribió Cien años de soledad, que se fue su gran boom. O sea, que yo creo que hay que escribir por el placer de escribir. Y luego hay que intentar darse a conocer.
No, claro. Bueno, Arantxa, ha sido muy de mucho agrado que hayas estado con nosotros, que hayas compartido este poquito tiempo, y esperamos que otro día vuelvas con nosotras.
Bueno, yo encantada, y ha sido un gran placer.
Mujeres en Zihuatán. Mujeres en OMC Radio. Zihuatán, lugar de mujeres.